Siempre interesante el análisis y los recuerdos de Luis del Val y más en días como hoy, ¿no? En los que algunos tienen memoria viva de lo que fueron aquellos
y
días.
Y además de un diputado constituyente, ¿no?
Efectivamente, amigo mío, efectivamente. Por eso siempre hay que prestar atención a la imagen del día de Luis del Val. Como hay que prestar atención a todo lo que maneja mi amigo Antonio R. Naranjo. Antonio, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
Aquí andamos. Pues yo intentando, fíjate, antes de nada bucear un poco en la hemeroteca, porque es verdad lo que decís todos, que cada vez que Pedro Sánchez, por ejemplo, ayer en Murcia, dice no, que no estamos en la reforma de la Constitución, pues todo el mundo piensa que está en ello, realmente, ¿no? Entonces, mira, de las mil veces que lo ha anunciado, te voy a traer una que me parece muy elocuente, que dice justo lo contrario, y no lo dice ni Barbosa, ni ningún analista, lo dice Sánchez. En 2015, así se refería a la Constitución.
Los que creemos que hay alternativa, y no solo para Cataluña. Y esa alternativa es iniciar una reforma constitucional que garantice los niveles de autogobierno y un gobierno central de calidad. Con reconocimiento... Gracias, amigo.
Gracias.
Con reconocimiento a sus singularidades.
¿Esto de cuándo es, Antonio?
Esto es de 2015, pero tengo aquí anotadas fechas en 2015, 2016, 2017, 2018. Yo creo que, vamos, ha hecho línea y bingo el señor Sánchez.
¿Qué es un gobierno central de calidad? Pregunto.
Pues uno que no esté centrado de no calidad.
Pata negra.
Hay que explicártelo todo.
Yo siempre digo que el principal problema que tiene Sánchez es el mismo y su falta de credibilidad. Atestiguada por cuestiones pues como los indultos, el pacto con Bildu, y ahora veremos qué pasa. Entonces, claro, cuando lo escuchas hablar de una cosa y la contraria sin inmutarse, incluso riéndose, como escuchábamos en este corte, pues claro, es que no puedes por menos.
Total, que no hemos exagerado,
el viejo,
¿no?
El viejo principio de Groucho Marx, estos son mis principios, si no le gusta tengo otros, los va repartiendo allí donde vaya. Esto seguramente que lo dijo en Barcelona. Ya vi por ti que hay que una cosa es lo que se diga en Murcia y otra en Barcelona, y así sucesivamente.
Ahora enséñale a los niños el valor de la palabra dada.
Claro, esa es la historia. Por eso te digo que no hemos exagerado al decir que Pedro Sánchez descarta la reforma constitucional, y eso vale para el 6 de diciembre de 2021 y solo para el 6 de diciembre de 2021.
Y por la mañana, que a lo mejor luego ya por la tarde.
Solo para Murcia, Sergio. Solo para Murcia.
En fin.
Bueno, Antonio, pues dime. Si te parece, señor Barbosa, vamos a escuchar a algunos de los oyentes hablando de la Constitución, de cómo la celebran, de qué creen que se cumple, de cuáles son sus peligros, en fin. De todo ello hablan Fina de Madrid, Juan de Granada, Miguel desde Andalucía y Argimiro desde Castilla-La Mancha.
Pues felicito a esta Carta Magna que ha hecho la concordia entre los españoles de bien, y a los discordantes que hoy no asistirán, pues no se les necesita para nada. Solamente que ellos reflexionen y entren en este consenso que nos vincula a todos.
No sé si felicitarnos por este día, porque después de tantos años yo sigo sin percibir que se cumpla lo básico. O sea, mi voto no vale igual que el de un señor de Reu o el de una señora de Guecho. Ya quisiera yo tener el mismo tratamiento fiscal que un vasco o un navarro.
Resulta que la CUP, Esquerra y Bildu quieren cambiar la Constitución, que cuando gracias a la Constitución ellos están ahí. Mira, estoy más agobiado que el fontanero del Titanic.
Feliz día de la Constitución. Buenos días, España. Bueno, yo tengo que decir que los señores que hicieron la Constitución se dejaron un artículo, y era que el partido político que se formara en este país que no respetara esa Constitución, que fuera disuelto.
Ese es el eterno debate. Algunos oyentes, Sergio, recuerdan constituciones pues como la alemana, como la francesa o como la portuguesa, sí, que lo prohíben.
No se
concibe práctica
que haya partidos cuyo objetivo primordial sea la destrucción del,
claro,
Estado de Derecho.
Luego los hay, ¿eh? Porque, por ejemplo, en Baviera, el Partido Independentista de Baviera se presenta a las elecciones. O sea que, pero por lo menos sus cartas magnas prohíben oponerse a la Constitución o intentar derogarla.
Luego está ese debate que apuntaba algún oyente, ¿no? Primero, la ley electoral, la ley electoral, que siempre genera debate, porque dices que al final mi voto no vale igual que el de otra persona. Sí, los referéndums, pero claro, normalmente no.
La ley electoral no tiene nada que ver con la Constitución. Claro. La ley electoral, desgraciadamente, es una ley que...
Es la sensación que tiene, y luego está lo que sí
que
está recogido.
Se hizo para, provisionalmente, para las primeras elecciones, las del año 77, y luego se ha mantenido, y efectivamente, hay comunidades, dependiendo de dónde, si tienes grupos que concentran el voto en determinadas circunscripciones, pues salen sobrerepresentados con relación a...
Sí, pero lo que está diciendo es que un derecho fundamental que recoge la Constitución española, la igualdad entre todos los... Una premisa, mejor dicho, fundamental, la igualdad entre todos los españoles...
Leyes orgánicas y todo lo que pende de la Constitución, al final
luego
se ha desvirtuado.
Te encuentras con la ley DON y te encuentras con que un partido que representa al 1,6% de los votantes en las últimas elecciones generales, como lo es Bildu, pues manda más que, por ejemplo, el principal partido
ley electoral,
de la oposición.
La ley electoral,
pero claro, es la sobrerepresentación del electorado independentista.
Pero la culpa no la tiene el matemático belga de ese nombre. La culpa la tienen los nuestros legisladores que han mantenido la
nuestro voto solo vale lo mismo en las elecciones europeas, que son a circunscripción única. Es el único momento en que el voto de todos los españoles vale exactamente igual.
Quiero decir que le preguntemos al PNV que con 5 diputados lleva mandando en España con todos los
Los 5 diputados mejor aprovechados del mundo mundial.
Cuento que además están aprendiendo muchos y vamos a tener un espectáculo en el próximo Parlamento
con la España vaciada.
Esa es otra. Los analistas suelen decantarse por la idea de si eso sale adelante, lo de las plataformas que hagan un poco más fuerte esa idea que surgió con Teruel Existe. Ese grupo parlamentario posible, potencial, si beneficia a alguien o si acaba entendiéndose con alguien posteriormente, es más con el PSOE que con el PP. ¿Vosotros compartís ese análisis o todavía es muy pronto saber
yo creo
por dónde saldría eso?
Lo que tenemos ahora es, en mi periódico, en el debate, hemos analizado bastante en profundidad, venimos haciéndolo, el fenómeno este de la plataforma de la España vaciada. Hombre, lo que podemos ver es el historial de voto del único diputado de Teruel Existe, que a día de hoy es el máximo y fundamental representante de ese movimiento de la España vaciada. Y él, aparte de votar favorablemente a los dos presupuestos de Pedro Sánchez, pues ha votado, por ejemplo, la convalidación de todos los reales decretos ley que ha llevado el Gobierno al Congreso, y ha votado, salvo en los casos de conciencia como la ley de eutanasia, recuerdo, y creo que la ley CELA, pero en lo demás viene votando, no diré sistemáticamente, mayoritariamente con el Partido Socialista.
Te puede gustar más o te puede gustar menos, pero hasta cierto punto tiene lógica, porque ¿qué es? Es una plataforma instrumental. ¿Por qué me creo yo? ¿Por qué salgo? Salgo para conseguir unos réditos determinados para una provincia que considero que está siendo olvidada. Entonces, para conseguir esto, yo entrego lo que le haga falta al señor que me lo dé. Y punto, pelota.
Bueno, pero ¿Y si me lo pide alguien de un partido, se lo doy?
Moralmente te gustará más o menos, pero la
pero
es para lo que se han creado.
Pero entonces tenemos que creer que no tiene
ideología.
Que no tiene ninguna
posición
política.
Pues fíjate, yo creo que en este sentido, el por donde van los tiros, yo creo que van a ser bastante pragmáticos.
Primero hay que decir una cosa, Sergio, que es que estamos perdiendo un poco la perspectiva. Vamos a ver. Los representantes en el Congreso de Diputados representan al conjunto de la nación española, independientemente que sea en una provincia u otra. El problema es que los nacionalismos han abierto un camino que es un mal que no acaba de aparecer ahora mismo. Es un mal bastante acusado en la política española, que es el localismo y el fulanismo. Es decir, alguien levanta la bandera, Teruel, todo para Teruel, pero ojo, todo para Teruel, ¿en qué condiciones? Que al final el que agita la bandera es el que se queda con eso, más que el propio beneficio para la propia provincia. ¿Y a quién puede perjudicar? Pues hombre, puede perjudicar en primera instancia, entiendo yo, al que rebaña el último escaño en esas provincias de diputados cortos, de pocos diputados, y en este caso, en principio, tal como está el reparto ahora mismo, perjudicaría al PP. Y luego, en la subasta, es evidente que el Partido Socialista está dispuesto a dar lo que sea menester y se garantizaría con eso, con lo cual tendríamos un Parlamento fragmentado, un Parlamento que sería una torre de Babel absolutamente ingobernable, que haría que este país fuera absolutamente inviable, porque claro, si cada uno va a ver por el ojo de la cerradura de su propio interés,
esto
es un desastre.
Lo puedes dar por hecho ya, porque es que son tantos años
si
de éxito.
Si lo doy por hecho, si es que lo hemos vivido ya
catalán,
en este país.
Vasco, que al final, la gente se apunta a eso.
Oye, en los cantones de Jumilla declarándole la guerra a Murcia lo hemos vivido ya. El catonalismo de la Primera República
1800, a finales del siglo XIX, 1871-73.
Que preguntaba Ana si no tiene ideología. Yo creo que su principio fundacional y su razón de ser es ¿qué hay de lo mío? Con eso se presentan las elecciones, con eso. Y ahí Teruel existe, puede haber Soria existe y otra ciudad existe y bueno, y se puede tener una plataforma. Yo creo que todavía eso no está maduro, ¿no? Pero que vamos a ver más partidos de este tipo, sin duda alguna, y que perjudican básicamente al Partido Popular.
Ya va estando maduro, restos, que ellos ya tienen previsto presentarse en 21 circunscripciones, y ahí son 21 últimos escaños.
Que hay que presentarse,
Bueno, ya, pero al final, ¿sabes lo que pasa? Que luego encima este tipo de plataformas, si luego te pones a ver integrantes o cuando hagan listas electorales,
Viejos conocidos,
exactamente, claro. Personas que han ido cambiando de camiseta política y al final a revistas y que llegan ahí y que tienen un historial, si hemos visto en política gente que ha pasado del PSOE a UPyD y de UPyD a Ciudadanos y hasta gente que ha pasado incluso por 5 partidos distintos, y esto, un movimiento como este, se presta a eso también.
Son profesionales.
Ahora, que están imitando el modelo de los nacionalismos, bien, pero también los partidos tradicionales, clásicos, como los queramos llamar, tienen su parte de culpa, porque el abandono que sienten, que es real, que sienten estas provincias, y yo vengo de una de ellas, como es Valladolid, tiene mucho que ver con el desinterés de la política tradicional. ¿Por qué? Porque, bueno, porque son pocos, dispersos, mayores, y entonces no dan tantos votos como lo dan las grandes urbes.
Pero viene todo del principio, es decir, la política española desde el año... desde la Constitución en adelante se ha hecho primero buscando el acomodo del nacionalismo y luego entregando la gobernación de España al nacionalismo. Siempre por muchas veces cuando se dice Cataluña, el agravio, etcétera, etcétera, Cataluña ha manejado todos los presupuestos porque ha dispuesto del pacto del voto de oro tanto con el Partido Popular como con el Partido Socialista cuando no han tenido mayoría absoluta. Y cuando la han tenido esos partidos han seguido manejando la misma estructura. Y luego, claro, tienes el hecho del concierto que a base de entregarle el cupo y no negociar el cupo hace que ahora mismo una comunidad rica sea, en lugar de ser contribuyente neto, sea perceptor neto del conjunto de los españoles, lo cual es un disparate. Claro que eso fomenta el agravio, pero eso llega al tal descalabro que es el cantonalismo más absoluto. Así no hay manera de hacer. Y luego, ojo, detrás de esas fórmulas y de esas banderas hay también mucho delincuente político que aprovecha este tipo de... El que está todo revuelto y el mi pueblo, etcétera, etcétera. Oye, que ya lo vivimos con Jesús Gil, que Jesús Gil utilizó eso, y por cierto, muy bien lo aprovechó el Partido Socialista para intentar retrasar la llegada de Aznar al gobierno durante un tiempo, hasta que Jesús Gil echó las patas por alto, se presentó a Ceuta y Melilla y creó un problema de Estado que hicieron que fueran a por él porque no se podía, su delirio podía traer otras consecuencias.
Bueno, Antonio, ¿qué más tenemos como pincelada final de la opinión de los oyentes?
Mira, yo creo que como es el Día de la Constitución, merece la pena escuchar a otros oyentes hablando sobre esto. Aunque también había mensajitos para Sánchez, Sus Falcon y compañía, vamos a oír a Antonio desde Albacete, a Rafael desde Cataluña y a Javier de Málaga.
Yo soy católico y monárquico constitucionalista. Hago fiesta. Los republicanos y no creyentes, a trabajar.
Que en España no hay constitución, por una razón muy sencilla, porque no hay separación de poderes. Y porque además a eso que llaman constitución fue posterior a lo previamente constituido, el estado de partidos. Por lo tanto, blanco y en botella.
Lo primero que hace esta constitución, o deja esta constitución, por dejadez, es que los españoles no seamos iguales todos en cada una de nuestras autonomías. Cada autonomía valora a su gente como le da la real y santa gana.
Pues ahí queda, ¿no? La opinión de los oyentes muchas veces coincide un poco con los temas que hemos tratado aquí, los enfoques, esa sensación de que a veces, bueno, la Constitución está muy bien, pero como se ha acabado desarrollando en los últimos años, cunde esa sensación de falta de igualdad, de que siempre son los mismos los que tienen
la reforma que quiere la izquierda, Sergio, no es para posibilitar mayor igualdad entre los españoles, sino todo lo